propia del mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 13, nos dice: no matarás, no matarás. La distinción que podemos hacer cuando nos adentramos en esta segunda parte del mandamiento, entre el homicidio físico y el homicidio personal, es que en el primer caso se trata con la muerte física de la persona. Es decir, estamos hablando de un asesinato, que matamos físicamente a alguien. Y en el otro caso, es el intento de acabar con la reputación, con el nombre y con la estima de otra persona, mintiendo y difamando. Cuidado con estas terminologías, porque las tenemos que tener claras, porque es en este preciso punto donde la gente se va a pensar otras cosas distintas. Para estudiar este caso tenemos que irnos directamente a las palabras de nuestro Señor en el Sermón del Monte, para ver allí, para encontrarnos con algunas enseñanzas relativas a este aspecto del mandamiento que no podemos pasar por alto. Los fariseos habían convertido el mandamiento en algo legal y físico. Algo legal y físico, exclusivamente. Solo se fijaban en la letra estricta del mandamiento y enseñaban, por tanto, que la condición, o mejor dicho, que a condición de que no se matara físicamente a otra persona, no será culpable de transgredir el mandamiento. Con lo cual, solamente violas el mandamiento si matas físicamente a alguien. Si no es así, cumples el mandamiento al 100%. Por esa razón el Señor dice que este mandamiento significa algunas cosas más. Significa: no aborrecerás o no odiarás a tu prójimo. En Juan, en primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, el apóstol Juan dice: cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Por lo tanto, este mandamiento no es estrictamente el no matar en sentido físico, sino que también involucra todos los pensamientos y las emociones que en una persona le pueden llevar a atentar contra la reputación de otra persona. El mandamiento incluye el desprecio, el odio y aún las actitudes o conductas que manifiesten deseos semejantes hacia el hermano. Es posible que deseemos la muerte de alguien, y en ese caso somos tan responsables delante de Dios como si lo hubiéramos matado físicamente. Delante de Dios es la misma pena. Se ha violado de la misma manera el mandamiento. Ahora bien, ante un acto de agresión física o verbal, por conducta o actitud, tenemos todo el derecho de reclamar a las autoridades competentes que hagan justicia. Es decir, si asesinan a mi hija, a mi esposa, a mi padre, a mi hermano, a alguien de mi entorno, tengo todo el derecho de exigir a las autoridades civiles que apliquen la justicia y a esa persona la condenen a lo que la justicia, a lo que la ley establezca. Y lo mismo ocurre en el caso del homicidio contra la persona en el sentido moral. También tenemos que recurrir a los medios que establece la Escritura para que cada cosa sea puesta en su sitio. En Mateo 5 nos encontramos de qué manera la ley había sido pervertida por los fariseos, y recordamos que los fariseos eran quienes enseñaban al pueblo, eran los maestros de la ley. Y los maestros de la ley resulta que habían pervertido el sentido de la ley. Por lo tanto, lo que nos muestra la Escritura es que no nos podemos fiar de nadie. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Y si estamos de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice respecto a los que enseñan. Los fariseos decían: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿los fariseos estaban enseñando algo que no estuviera en la Escritura? No, estaban enseñando algo que estaba en la Escritura. ¿Pero es eso lo que dice el mandamiento? ¿El mandamiento dice: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio? El mandamiento no dice eso, dice sencillamente: no matarás. ¿Qué es lo que hacían los fariseos? Cogían el mandamiento y, para darle más importancia, según ellos, le añadían al texto que aparece en Números 35:30. Dice allí el texto: cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos, morirá el homicida, y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Es decir, tiene que ser puesto delante de los jueces con dos testigos y va a muerte. Entonces ellos cogieron el mandamiento y le aplicaron la ordenanza para cubrir todo el espectro que ellos entendían que debía decir la palabra de Dios. Es decir, esto es lo que dice la palabra de Dios, pero yo, que soy mucho más inteligente de lo que Dios es, le añado a lo que Dios dice mi cosecha particular, que también está en la Biblia. Pero eso no es lo que dice el mandamiento. Al unir las dos cosas, habían reducido la aplicación del mandamiento a un solo asunto: cometer homicidio en sentido físico. Por lo tanto, el alcance del mandamiento y el espíritu del mandamiento, que abarca más cosas aparte del homicidio físico, la habían rechazado directamente al incluir ese añadido: y cualquiera que matare será culpable de juicio. Con lo cual, solamente si matabas, estabas violando la ley de Dios. Pero si no matabas, la cumplías a rajatabla. Esto nos ocurre también con la perversión con la que la Iglesia Católica ha manipulado los mandamientos. El primer mandamiento nos habla de no tener dioses ajenos. El segundo mandamiento nos habla de no adorar a esos dioses. Pero sabéis que la Iglesia Católica coge los dos mandamientos y los resume con uno que el Señor dio como el resumen de los primeros cuatro mandamientos de la tabla de la ley de Dios: amarás al Señor tu Dios, o amarás a Dios sobre todas las cosas. Es cierto que el Señor dijo amarás a Dios sobre todas las cosas, pero el mandamiento 1 y 2 dicen otra cosa. Dicen: no te harás imagen y no las honrarás ni te inclinarás a ellas. ¿Por qué razón se cambian los mandamientos? ¿Por qué razón el hombre se cree más inteligente de lo que Dios dice en su palabra? Entonces le añade para darle más efectividad a lo que Dios mismo está diciendo. En el caso de la Iglesia Católica la respuesta es evidente. ¿Dónde quedaría toda la idolatría con la que la Iglesia de Roma llena sus templos y engaña a sus seguidores? Tendrían que arrasar con todos los ídolos que tienen en todas sus iglesias, y eso evidentemente no lo van a hacer, con lo cual es mejor cambiar el mandamiento que cambiar a toda la Iglesia. Pero no solamente se contentan con cambiar el primero y el segundo. El cuarto mandamiento, que para ellos es el tercero, y que nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo, ellos lo cambian por: santificarás las fiestas. Pero eso no es lo que dice el mandamiento. El mandamiento dice: acuérdate del día de reposo, un día en la semana. Nada más, un día en la semana. ¿Por qué razón tendríamos que santificar todas las fiestas a la que la Iglesia de Roma quiera proclamar como tales? No tenemos que guardar, porque la Escritura no lo enseña, no tenemos que guardar la Semana Santa. No tenemos que guardar la Navidad, no tenemos que guardar la Ascensión, no tenemos que guardar absolutamente nada. La Escritura enseña en el cuarto de los mandamientos: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ya está, no hay nada más que guardar. No tenemos razones bíblicas para celebrar cultos especiales en las fechas de Semana Santa o de Navidad. No tenemos razones bíblicas. Efectivamente, nosotros podemos hacer tantos cultos como queramos, pero lo haremos en Semana Santa, en Navidad o en las fechas que mejor nos convengan. Lo que sí queda claro en la Escritura es que hay un día de obligada responsabilidad y de obligado cumplimiento para todo el pueblo de Dios, que es el domingo, el día del Señor. Excepto ese día, los demás días nos quedan libres para organizar nuestro tiempo como mejor nos convenga, pero el domingo no. No hay fiestas que guardar, salvo la que nos dice el cuarto mandamiento: el día de reposo, el día del Señor. Pues ese era el problema de los fariseos. Este era el problema. Es cierto que Dios dice esto en su palabra, pero nosotros, que somos más inteligentes, le añadimos, para que así el pueblo lo entienda mejor, como si el pueblo fuera tonto. Habían enseñado los mandamientos estos fariseos, añadiéndole al mandamiento o quitándole, según su criterio, lo que a ellos le parecía oportuno. La pregunta es: si Dios dice algo en su palabra, y lo dice de una manera clara, ¿por qué razón el hombre se siente con autoridad de cambiarlo? ¿Por qué razón? Por ejemplo, si Dios enseña claramente en su palabra que el oficio pastoral ha de ser ejercido únicamente por hombres, ¿por qué razón, dado la corriente social que nos invade en este momento, por qué razón el que se llama pueblo de Dios y dice que obedece a Dios pone en el oficio pastoral a mujeres, cuando es una perversión absoluta de las Escrituras? Es vomitivo. Eso no se puede encontrar en las Escrituras y además es condenado tajantemente. ¿Por qué razón el pueblo de Dios, que dice obedecer a Dios, admite en el oficio pastoral a mujeres? Es Dios quizá quien esté equivocado, y nosotros, que somos muy inteligentes y por supuesto mucho más sabios que Dios, vamos a adaptar las Escrituras a nuestra conveniencia. Con esta perversión que los fariseos habían hecho sobre el mandamiento, lo que estaban dictando es que exclusivamente si uno mataba físicamente a otra persona, era culpable. Pero pasaban por alto todas las implicaciones espirituales de este mandamiento, que son muchas. de este y de todos. Tiene un aspecto directo y el aspecto espiritual. La ley quedaba atada, según la exposición de estos fariseos. Solamente irían a juicio aquellos que cometían un asesinato físico. Por lo tanto, había una solución para no ir a juicio. No mates a nadie y así la ley civil, el gobierno civil, no tendrá que actuar sobre ti y llevarte a la muerte. Mientras que tú guardases únicamente este aspecto, todo se ajustaba a la voluntad de Dios, según ellos. Estabas cumpliendo estrictamente el mandamiento. Pero la ley de Dios no afecta únicamente al aspecto físico, sino también al espiritual. Trata con la mente, trata con el corazón y trata con la voluntad, trata con todo lo que es el ser humano. Pero al enseñar de esta manera, ellos entendían que cumplían la ley de Dios íntegramente. Esto es lo que le daba valor. Por lo tanto, se estaban justificando a sí mismos por las obras de la ley. Es decir, nosotros podemos entrar en el reino de los cielos porque cumplimos los mandamientos. Pablo, curiosamente, empezó a enseñar todo lo contrario, tomado de los profetas y de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Porque las obras de la ley te condenan. No te salvan, te condenan. La ley manifiesta lo que hay en tu corazón. Pero al ellos poner solamente en estricto sentido físico el mandamiento, habían anulado el sentido y el propósito espiritual del mandamiento. Por lo tanto, el transgredir este mandamiento en ese único sentido conllevaba el hecho de que podía ser juzgado por la autoridad civil. Se enseñaba con insistencia que no matar implicaba que no tendrías que ir, por tanto, a presentarse delante del gobierno civil. En este sentido, Dios había pasado a un plano secundario. Y de esta manera consideraban los fariseos que nadie podía ser culpable del mandamiento si nadie mataba. Y a su entender, esto les permitía poder entrar sin ningún problema en el reino de los cielos. Un ejemplo de este pensamiento de la mente influenciada por esta doctrina farisea, lo encontramos en el joven rico. Mateo 19:16. Vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué más de lo que hago puedo hacer para tener la vida eterna? El Señor le dijo: Primero, ¿por qué me llamas bueno, si solamente Dios es bueno? Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo el joven rico, Mateo 19:18. ¿Cuáles? Y Jesús le dijo: Los mandamientos. Fijaos que aquí no dice: No, que estamos bajo la gracia, no bajo la ley. No tienes ya que cumplir la ley. No. El Señor relató los mandamientos. Relató los mandamientos como vigentes para el pueblo del Nuevo Testamento. Jesús le dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por tanto, fijaos que el Señor no está aboliendo la ley, sino que la está ratificando. Es decir, la ley tiene vigencia para la gente del Antiguo Testamento y tiene vigencia para hoy. La ley moral tiene vigencia para todos. Nos sigue diciendo el texto que el joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es decir, no he matado a nadie, no he adulterado, no he hurtado, no he dicho falso testimonio, he honrado a mi padre y mi madre y he amado a mi prójimo como a mí mismo. Todo esto lo he hecho desde mi juventud. Por lo tanto, tengo pleno acceso a entrar en el reino de los cielos, porque yo, siguiendo la enseñanza farisea, he cumplido a rajatabla todos los mandamientos. Este hombre evidentemente ya se creía justificado ante toda esta enumeración de los mandamientos. Para él los había guardado todos. Este es el ejemplo que nos encontramos también en la parábola del fariseo y el publicano, en Lucas 18:11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias. Claro, si cumplen los mandamientos, ¿cómo no va a enaltecerse a sí mismo? Porque su obediencia le ha llevado a cumplirlos a rajatabla. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que viene aquí y se pone al final de la sinagoga. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Con esta forma de vida y con esta convicción que esta gente tenía acerca de la salvación, ¿quién necesita a Cristo? ¿Para qué necesitamos a Cristo? ¿Para qué vino Cristo a este mundo? En alguna ocasión he comentado que alguien muy cercano a mí, en una ocasión me dijo: Yo no sé para qué vino Cristo a este mundo, con lo bueno que soy. Pero esto es lo que estaba en la mente del judío. ¿Para qué necesitamos a Cristo si nosotros ya cumplimos perfectamente con todos y cada uno de los mandamientos? Pablo, antes de ser convertido, pensaba exactamente lo mismo. Nos dice Filipenses 3:5. Yo, Pablo, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Es decir, cumplo a rajatabla los mandamientos, nadie me puede decir absolutamente nada. Yo he ganado por méritos propios mi acceso y mi entrada en el reino de los cielos, irreprensible. Por lo tanto, el fariseo, con su interpretación de la ley, ya se justificaba a sí mismo. Por esa razón no necesitaban un Mesías, no necesitaban un Salvador. ¿Qué era esto que les contaban los profetas del Mesías que habría de venir? Por lo tanto, como ellos no necesitaban un Salvador que les librase de la auténtica servidumbre y esclavitud del pecado, pensaron que este Mesías tenía que venir para liberarles físicamente de la imposición y del imperio romano que en aquellos tiempos les mantenía sometidos y subyugados. Para ellos, lo importante de ese Mesías iba a ser que devolviese a Jerusalén el esplendor que tuvo en tiempos de David y Salomón. Necesitaban un Mesías que finalmente conquistase el mundo, que pusiera en Jerusalén su trono y que desde allí todos los países le rindieran pleitesía. No quisieron interpretar las profecías desde otra perspectiva, porque se creían cumplidores a rajatabla de todos y cada uno de los mandamientos. Se creían perfectos, intachables, irreprensibles en su obediencia. Se habían quedado en la letra, en la letra. Pero pasaron por alto el espíritu de la ley. El dato que el Señor da en Mateo 5:21 es: oísteis que fue dicho a los antiguos. Lo cual nos muestra cómo la transmisión oral seguía vigente, lo que han dicho los antiguos, y con añadido sobre lo que decía la propia ley de Dios, que no debemos olvidar que fue escrita en tablas de piedra. De piedra, no en un pergamino para que la tinta se manchase y desapareciera, sino en piedra para que no se pudiera borrar aquello de la noche a la mañana, grabadas en piedra. Pues aún siendo la ley grabada en piedra, desapareció del corazón de aquellos que se llamaban pueblo de Dios. Esto es lo que decían los antiguos. Pero aquí tenemos también al legislador de la ley, a nuestro Señor, que va a volver a recordar lo que dice la ley. Mateo 5:22. Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y aquí lo que nos está enseñando es odiar a un hermano, odiarlo. Uno le podría parecer increíble que en una congregación del pueblo de Dios alguien no se hablase con su hermano. Pues resulta que ocurre. Resulta que ocurre. Que en medio de la congregación puede haber un hermano que no se habla con el otro. Cualquiera que diga necio a su hermano con un espíritu de rencor o de venganza, está aquí exponiéndonos el texto, que será culpable de juicio. El mismo Señor nos dice que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. Del corazón no hace falta que lo hagamos. Pero eso es la evidencia de lo corrupta que es nuestra naturaleza y de la necesidad terrible que tenemos de Cristo, porque por nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Nada podemos hacer para acercarnos a Dios si no es por medio de Cristo. El Señor nos dice que cualquiera que diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Fatuo significa o implica la idea de difamación, que está difamando. En toda esta enseñanza debemos tener cuidado en lo que dice y en lo que no dice la Escritura. Se nos enseña a no hablar mal de nadie, a no difamar. Pero esto no implica que demos por bueno a quien precisamente actúa en contra del testimonio y en contra de la verdad. Y esto es importante que lo tengamos en mente para ser equilibrados. Aquí el pueblo de Dios se deja llevar por los sentimientos. Por los sentimientos. ¿Pero es lícito dejarnos llevar por los sentimientos? Es decir, bueno, mejor callarnos con lo que está pasando. Tenemos un lobo en la congregación y por prudencia nos callamos. Esto es lo que hay en muchas iglesias. Pero fijaos lo que dice el Señor en Levítico 19:15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre. Como es pobre, lo vamos a favorecer. Pues el Señor dice, no. En juicio no harás injusticia, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. El grande, porque tenga influencias o poder, no tiene que ser complacido. Y el pobre, porque es pobre, tampoco le vamos a dar más porque es pobre. Cada uno tiene que estar en su sitio y los juicios se deben emitir de una manera correcta. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Es decir, tienes que exponerle todo lo que hay contra él para razonar con él y ver que a lo mejor se ha despistado, que a lo mejor no se ha dado cuenta. Entonces tienes que razonar con él para que la situación no siga adelante. Ahora bien, ante personas que son unos auténticos lobos, muchos cristianos prefieren cerrar su boca cuando son preguntados acerca de ese asunto, y tristemente luego vemos que esos lobos siguen devorando a otro rebaño. Es la misma posición que los magistrados civiles cuando dejan escapar a un asesino por múltiples razones y después el asesino vuelve a asesinar. ¿Quiénes son los responsables indirectos de los siguientes asesinatos que se cometen, sino los propios magistrados civiles que han permitido que ese asesino vuelva a estar en la calle? También nos podemos encontrar el caso contrario, aquella persona que sirve con fidelidad al Señor y que por envidia o interés es difamado. Entonces uno tiene que saber valorar y discernir explícitamente todo este tipo de asuntos para saber en qué posición está y qué es lo que bíblicamente tiene que hacer. Es importante señalar que la Escritura no condena todo enojo, no condena toda ira, no condena todo tipo de actuaciones en contra de quienes se portan en contra de la verdad. El Señor Jesucristo se enojó en numerosas ocasiones, tanto expulsando a los mercaderes del templo, como definiendo con palabras que hoy, como somos tan sensibles, herirían la sensibilidad de cualquiera, en muchas iglesias, cuando habló de los fariseos. ¿Qué dijo el Señor de los fariseos? Dijo, bueno, hay que tener paciencia con ellos, hay que estar tranquilos y dejar en paz a estos hombres. No, no, el Señor dijo que eran sepulcros blanqueados, que eran una generación de víboras, que eran unos hipócritas, que eran unos guías de ciegos, que eran unos ladrones, que eran unos injustos, unos inicuos y culpables de la muerte de los profetas. Caramba, esto alguien se lo dicen hoy y... Pero eso es exactamente como eran los fariseos. El Señor lo único que dijo, lo único que hizo fue definir la situación de los fariseos. El Señor no está hablando mal de los fariseos, está describiendo lo que son los fariseos. Los expone toda esta situación delante de ellos. No se esconde, no va por detrás murmurando, sino que delante de ellos se lo dice. Unos pueden decir, bueno, es que era el Señor y por lo tanto tenía derecho a hacer todas estas cosas. Pues vamos a ver lo que le dice Pablo a Tito respecto a otras personas que hay en las iglesias. Tito, capítulo 1, versículo 10. Dice Pablo allí, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, que estaban dentro de las iglesias y que había que desenmascararlos, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Gente que estaba en la iglesia, pero esto hay que desenmascararles. No puede uno ser tan prudente como ser injusto con una situación que hay que actuar con justicia. Uno de ellos, dice Pablo, su propio profeta dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. No les está alabando, precisamente. Está definiendo el carácter de los cretenses. Y Pablo dice, este testimonio es verdadero. Esto es lo que dicen sus poetas. Y Pablo lo ratifica. Este testimonio es verdadero. Por lo tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Me dijo, bueno, hay que ser tolerantes. En la iglesia tenemos diferentes tipos de personas, hay que ser tolerantes. Pues precisamente no utiliza la palabra tolerancia. Cuando se atenta contra la verdad, no se puede ser tolerante. Repréndelos duramente. ¿Cómo vamos a corregir el error si por no hablar permitimos que haya podredumbre en medio de la iglesia de Dios? Aquí se lleva a cabo lo que el Señor dice en Eclesiastés 8:11, por cuanto no se ejecuta la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Si no hay corrección, ¿qué es lo que ocurre? Pues que uno se siente con el apoyo para seguir haciendo la mala obra que estaba haciendo. Si a los delincuentes no los detienen y los meten en la cárcel, delinquirá una vez, dos, 17, 528. Pero si lo metes desde el principio en la cárcel, ya verás cómo se lo piensa la próxima vez que vaya a delinquir. Si el asesino cuando mata una vez, ejecutas lo que dice la ley, verás cómo no asesina dos veces, ni 300 veces. Pero esto también pasa en el ámbito de la iglesia. El asunto es exponer con precisión la situación abiertamente para que el que pueda ser encausado tenga medios para defenderse en caso de que la acusación sea falsa. Pero si es la acusación verdadera, este hombre, esta persona, tiene que saber admitir lo que se está diciendo contra él y se deben tomar las medidas oportunas en contra de esta persona. Por otra parte, también se nos habla del uso de la palabra, de palabras abusivas. Por ejemplo, la palabra necio, que quiere decir vacío, sin valor, eres una basura, e incluye la idea de que la persona, evidentemente, es despreciable. Fatuo, que también lo utiliza aquí el Señor, es una palabra más fuerte que quiere decir rebelde, apóstata, reprobado, y esta palabra se usa para maldecir a alguien y para condenarle al infierno. Pero es importante señalar que estas palabras y otras similares son usadas por las Escrituras para denunciar abusos de gente que no es creyente y que vive dentro del pueblo creyente. Por lo tanto, es lícito usarlas en su contexto adecuado. Pero sería un atentado y un homicidio, un asesinato, cuando se usan fuera del contexto al que las Escrituras nos exponen. Tenemos, por tanto, que saber aplicar el discernimiento, porque si no lo hacemos, seremos culpables de quebrantar este mandamiento cuando actuemos con malicia, procurando el mal de otros, cuando despreciemos al prójimo sin que pueda defenderse, cuando calumniamos o cuando nos damos al chismorreo a espaldas de la persona que no sabe ni por asomo que está siendo atacada. Por lo tanto, tenemos que ser transparentes en decirle exactamente las cosas a la cara. Y a partir de ahí, cada uno tiene que tomar posiciones y, si es requerible, como pasa con el asesinato físico, que se acuden a las autoridades civiles, con los asesinatos que tienen que ver en el sentido de la reputación o la honra de una persona, y también a las autoridades que Dios ha puesto para establecer aquí la paz dentro de su iglesia y dirimir qué cosas no están en su sitio. En 2 Corintios 12:20 nos dice Pablo: me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. ¿Qué es lo que estaba pasando en la iglesia? Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Por lo tanto, el apóstol Pablo no iba a llegar allí diciendo: hermanos, qué bueno es Dios y qué buenos somos todos nosotros, vamos a comer todos juntos, que estamos tan felices. No, no, no. Las cosas las tuvo que poner en su sitio dentro de la iglesia, que la iglesia estaba con un desorden monumental. Así que nos da una lista de pecados que matan la armonía, la paz y la unidad dentro de la iglesia local. Así que tenemos que tener cuidado en situarnos correctamente. La persona soberbia y arrogante, que es lo que da fruto a este tipo de divisiones internas en las iglesias, la persona soberbia y arrogante siempre va a tratar de exaltarse a sí misma a costa de criticar a otros. Todos los demás son malos, excepto él, que es buenísimo. ¿Quiénes pueden caer en este pecado de arrogancia y de soberbia? Pues en primer lugar, los pastores. Porque a veces se creen, o nos creemos muy listos, o nos creemos que podemos estar por encima de todos, o creemos que la iglesia está para el servicio de los pastores, cuando es el pastor quien tiene que estar al servicio de la iglesia. Cuando las cosas no están en su sitio y cada uno no sabe cuál es su papel, cuál es su función y cuál es su lugar en el cuerpo de Cristo, las cosas se pervierten y uno acaba haciendo lo que nunca imaginó. También puede ser, en medio de la iglesia, gente que intenta usurparle el puesto al pastor y que, cuando no está el pastor, hace todo lo posible para ponerse en su lugar. Y se dan auténticos golpes de estado en iglesias que aparentemente fluyen en medio de la paz y la tranquilidad, pero que resulta que hay un golpe de estado y, cuando el pastor está de vacaciones y vuelve, se encuentra con que le han quitado su posición. Esto, que parece una tontería, lo hemos sufrido en carne propia en otras circunstancias. Todas estas disposiciones del corazón conducen siempre a buscar las debilidades, los fallos, los errores, los fracasos de los demás, apuntarlos, disparar contra ello, a fin de hundirlos completamente y someterlos a la miseria. Esto es actuar con una absoluta malicia en lo que se dice o en lo que se hace. Y cuando la malicia entra en el corazón, absolutamente todo lo pervierte. Pervierte las palabras que se dicen, pervierte los hechos que se hacen, pervierte la intencionalidad con lo que se, de la manera en la que se actúa, pervierte todo. El apóstol, el escritor Santiago, atribuye estos pecados a los celos y a la envidia. Dice en Santiago 4:1: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es que se estaban matando, era otro tipo de guerra. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y el escritor aquí se está refiriendo a que se mataban unos a otros con sus palabras, con sus pensamientos, a que tenían una auténtica batalla dentro de la iglesia. Estaban cometiendo asesinato en el sentido de homicidio personal contra la reputación de los demás, y todo tenía su causa en la envidia o en la codicia. El ladrón está dispuesto a matar para obtener la posesión de otra persona, y el que atenta contra otra persona en su reputación, lo que quiere es quitarle la reputación a esa persona para quedársela él mismo. La persona orgullosa, envidiosa y soberbia está también dispuesta a cometer este homicidio sobre su prójimo, matar a su prójimo en ese sentido, matar su reputación, matar el nombre, matar la confianza de otras personas, a fin de obtener él mismo la estima y el aprecio de otras personas que le han dado a esa persona y derivarla hacia sí mismo. Es por esto que nos dice el Evangelio, por boca de nuestro Señor, cómo tenemos que actuar cuando una situación así se está dando. Pero en todo esto tenemos que actuar con discernimiento, para no dejarnos llevar por ninguno de los extremos. Dice el Señor, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano, y habla de hermano, de tu hermano, el que está contigo en la iglesia, el que está participando en el entorno, si tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Por qué dice esto el Señor? Porque Dios no puede aceptar la ofrenda sin que no haya paz en el corazón del ofrendador. Esto no quiere decir que tengamos que estar bien con todo el mundo, porque pervirtiendo el sentido del texto, se cometen excesos que van en contra de la verdad del Evangelio en aras del supuesto amor, y se perdona a aquel que no ha mostrado ni arrepentimiento ni ha restituido el agravio, con lo cual esa persona se considera en su derecho de seguir actuando con impunidad, porque nadie le ha llamado la atención, porque nadie le ha corregido y porque está campando a sus anchas por donde le parece, y devorando y extorsionando y haciendo el daño que nadie ha sido capaz de detener. Pero lo que destaca en el texto es que no dice que si tú tienes algo contra alguien vayas a solventarlo. No, no, no. Dice que si tú sabes que alguien tiene algo contra ti, vayas y lo resuelvas. Por lo tanto, si yo sé que alguien tiene algo contra mí, soy yo el primero que debe dar el paso para resolverlo. Para quitar de en medio dudas o conflictos que en el futuro pudieran dañar la relación. Esto no quiere decir que si han matado a un familiar nuestro, nos tengamos que reconciliar con el asesino. Si el asesino lo ha hecho sacando toda su saña y su crueldad y no muestra arrepentimiento. No quiere decir que si han matado a un familiar nuestro, nos tengamos que reconciliar con aquel que ha matado al familiar. No quiere decir que si han atentado contra nuestra reputación, no le demos importancia y nos parezca algo banal. No quiere decir esto. Lo que tenemos que demandar es que se haga justicia. Y de la misma manera que si hay un asesinato en el aspecto físico, tenemos que reclamar a la autoridad competente que actúe y aplique la ley, así también en el asunto de la reputación, en el sentido que estamos hablando, tenemos que reclamar también la justicia en las manos de quienes Dios las ha puesto, que son los pastores, para que cada cosa quede en su sitio. Y cuando se aplica la justicia, es cuando se aplaca la ira y el rencor del corazón. Porque aplicando la justicia, la paz vuelve a su sitio y se satisface la ley. Y es lo que Dios hace con nosotros. Nosotros no podemos presentarnos delante de Dios porque estamos llenos de injusticia. Pero Dios tuvo que aplacar en Cristo la ley y quedar satisfecho para que nosotros nos pudiéramos presentar delante de Él sin que en el corazón de Dios hubiera rencor, odio y enemistad hacia nosotros. Hubo que hacer satisfacción de la justicia. Si no se hace satisfacción de la justicia, uno no puede pretender que el corazón esté en paz. Los fariseos, que eran unos profesionales en la materia, evitaban que su conciencia les acusara de violar la ley de Dios. ¿Y cómo lo hacían? Pues se excusaban con el hecho de llevar su ofrenda al altar como si eso fuera todo lo que Dios te mandaba. Y con esto se creían que ellos estaban justificados mediante la adoración pública. Es decir, según ellos compensaban su desobediencia a la ley, llevando o su enemistad contra otros, llevando delante del altar sus ofrendas. Y una cosa compensaba la otra, con lo cual seguían estando limpios, porque el propósito fundamental de la ley, según ellos, era no matar en sentido físico. Pero el Señor les dice En Lucas 16:15, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Es decir, delante de los hombres sois intachables. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Delante de los hombres es genial. Yo vengo al altar, vengo al templo, adoro correctamente, canto perfectamente, hago todo perfectamente, pero el corazón está completamente podrido. Delante de los hombres, genial. Delante de Dios, has violado todos y cada uno de los mandamientos. Por lo tanto, la enseñanza final que nos queda de esto, como de cualquier sermón, se podría decir, es que nos tenemos que esforzar en conocer la palabra de Dios para no dejarnos llevar por el sentimentalismo que tanto daño ha hecho al pueblo evangelicoide, que permite que se cometan atropellos por lobos rapaces que no perdonan al rebaño, pero que también tengamos cuidado de no irnos al otro extremo, de tener un corazón dispuesto a la malicia para pervertir el sentido de las cosas y acabar con la reputación de alguien que vive honradamente y que es íntegro delante de Dios. Tenemos que saber cuándo actuar de una manera y cuándo actuar de otra. Y esto solamente se aprende por el discernimiento. ¿Y cómo se llega a tener discernimiento para todas estas cosas? Pues fijaos lo que nos dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 5, versículo 14. El alimento sólido, dice, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que para ejercitarnos en saber cuándo tenemos que actuar en cada una de estas situaciones, a lo que nos está llevando la escritura es que vamos a tener que soportar situaciones de este tipo para que por el uso, es decir, por las veces que vayamos a caer en todo este tipo de situaciones, el discernimiento ya nos diga que eso no va por aquel camino, que no tenemos que callarnos cuando 10 años atrás nos hubiéramos callado, que tenemos que hablar cuando 10 años atrás nos hubiéramos callado, o que tenemos que permanecer prudentes cuando 10 años atrás hubiéramos hablado. Es decir, el discernimiento por el uso nos hace saber cuándo tenemos que hablar y cuándo tenemos que callar, cuándo tenemos que descubrir a los lobos rapaces o cuándo tenemos que guardar la integridad de alguien que está sirviendo con fidelidad al Señor. El discernimiento, una cuestión importante a practicar en nuestra vida. Vamos a terminar en oración.